بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Thank you. Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Como todas las semanas, les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, y los invitamos a escuchar este programa semanal.
En este programa continuamos nuestro viaje por la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. Ahora vamos a recorrer la bella ciudad de Samán. Acompáñenos hasta el final para que conozcan esta hermosa ciudad persa. Queridos compañeros, en el programa anterior viajamos a la ciudad de Shahrekot, centro de la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari, en los dominios de los montes de Zagros, y conocimos antiguos monumentos de dicha ciudad. Para ver otros lugares naturales y remotos de esta región, viajaremos a la ciudad de Samán. La ciudad de Samán está ubicada en las laderas orientales del monte Shiraz, muy cerca del río Sayandé. Samán se encuentra a 22 kilómetros al noreste de Shahrekor y 85 kilómetros al oeste de la provincia de Isfahán, y está conectada a la carretera occidental de Shahrekor a Isfahán. Su condición natural es casi montañosa y tiene numerosas y exuberantes colinas. En el plan integral de Chajarmahal y la provincia de Bakhtiari se han definido 6 rutas turísticas propuestas, la segunda de las cuales se organizará. La ciudad de Samán goza de un clima muy agradable y es el lugar de nacimiento de los famosos poetas como Dedgan Samani y Oman Samani, y es considerada como una de las atracciones turísticas más importantes de la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. Numerosos monumentos históricos como el puente Samaham, el puente Kajajesh, el puente Joret y el puente de madera, etcétera, se encuentran en esta ciudad. Muchos turistas y viajeros nacionales y extranjeros visitan este lugar cada año.
Debido a su ubicación a orillas del río Sayandé, Samán goza de tierras fértiles para la agricultura, la horticultura y la atracción turística. Entre los productos de esta región se pueden mencionar almendras, nueces, duraznos y ciruelas armenias. Samán es uno de los principales centros de producción de almendras y nueces en el centro de Irán. Uno de los más importantes puentes de la zona es el puente histórico de Samanhan, una de las atracciones históricas más singulares de la ciudad de Samán en la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. Se encuentra a 29 kilómetros al norte de Shahrekor y a 5 kilómetros de la ciudad de Samán, que data del periodo safávida durante el reinado de uno de los jefes de la tribu Kashkai, Samanhan. Tiene 2 arcos con 30 metros de largo y 12 metros de alto y con una base rocosa. Antes, los nómadas Kashkai y Bakhtiari solían usar este puente, pero ahora muchos visitantes vienen a esta área en verano debido al clima frío. El puente está rodeado de muchos jardines con variedad de árboles, además del río Sanjané Rut. Los cimientos de piedra del puente actuaron como un rompeolas y protegieron la estructura del puente cuando el río se desbordó. Este puente está registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán. La combinación de paisajes rugientes del río Sayandehru, el puente de Samanhan y la hermosa naturaleza de la región, así como las medidas tomadas para el bienestar de los turistas, han convertido a esta zona en uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. un destino turístico muy querido en Johor Bahru y la provincia de Bakhtiari es Pireghar, famoso por su hermosa naturaleza, abundantes plantaciones, cascadas y jardines. Pireghar se encuentra en el pueblo de Deh Cheshmeh, a 37 kilómetros de Shahrekord. La existencia de algunos factores importantes, como tres inscripciones históricas manantiales vivos y la sombra fresca de los árboles, hermosas cascadas y una cueva, han convertido a este lugar en un importante lugar turístico.
Otro atractivo del lugar es la cascada estacional Pireghar, y debido a la presencia de los manantiales y ríos de esta provincia, su agua dura más que otras estaciones. La cascada lleva el nombre de una cueva de piedra caliza y desconocida que es de importancia histórica, y el agua que fluye desde la cascada Pireghar-Sarar también riega los campos de la aldea de Cheshmeh. La atracción turística ejemplar de la provincia, de hecho, reúne la historia y la naturaleza única en el mismo sitio, por lo que se recomienda a los entusiastas de la historia y la naturaleza que vayan a ver dos aspectos del tesoro multifacético de Irán en un solo lugar. El pueblo de Deh Cheshmeh es un pueblo frondoso y boscoso que se ha incluido en la lista de monumentos históricos de Irán debido a su naturaleza hermosa y prístina y la existencia de valiosas inscripciones históricas. El pueblo recibe diariamente a cientos de turistas interesados durante las temporadas de primavera y verano. La aldea de Deh Cheshmeh es una de las funciones del distrito de Farsan, ubicado en Chahar Mahal, en la provincia de Bakhtiari. El pueblo se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar, al suroeste de Farsan, y está limitado al oeste y al sur por el monte Lashsan. El pueblo de Deh Cheshmeh tiene un clima seco y templado. En primavera y verano su clima es templado y agradable y sus inviernos son fríos y secos. La gente de la aldea de Deh Cheshmeh habla el dialecto de Bakhtiari. La economía de la aldea de Deh Cheshmeh se basa en actividades agrícolas, hortícolas y ganaderas. El trigo, la cebada, la alfalfa y el trébol son los cultivos más importantes, y los duranos y las manzanas, las uvas, las almendras y las nueces son los productos hortícolas más importantes de esta aldea. Los productos lácteos como la leche, el yogur, el almizcle o la mantequilla local, el aceite animal y el suero de leche de la aldea también son bien conocidos. Un grupo de aldeanos se dedica a actividades de servicio y apicultura. Tejer alfombras y tapetes también es una de las actividades de las mujeres que se dedican a la producción y el tejido junto con actividades agrícolas y ganaderas.
Los productos más importantes de la aldea de Deh Cheshmeh son la miel, productos lácteos, nueces y frutas y truchas de cultivo. Hermosa naturaleza, exuberantes jardines y la existencia del jardín Pirgara, Masfa, con inscripciones talladas en su montaña, Kalehan y Shirsangi. En el pueblo, Deh Cheshmeh se ha convertido en uno de los pueblos más atractivos de la provincia de Johor Bahru y Bakhtiari. El paseo marítimo de Pireghar se encuentra en el sur del pueblo de Deh Cheshmeh y en las alturas alrededor del pueblo. Varios manantiales hirviendo fluyen de esta cueva de piedra caliza. En una parte de la montaña se han tallado tres inscripciones en persa en las que se describe la campaña de Sardar Azad Bakhtiari a Teherán y el papel de las tribus Bakhtiari en la revolución constitucional, así como la influencia de los comandantes y héroes de Bakhtiari en el evento nacional. Estas inscripciones, ubicadas en una roca al pie de las montañas Agros, en una parte de una colina de piedra con vistas al paseo marítimo de Pireghar. En general, el paseo marítimo de Pireghar, con sus manantiales acuosos, hermosas cascadas y frondosos árboles en diferentes estaciones del año, especialmente en primavera y verano, atrae a muchos turistas y amantes de la naturaleza. Shahr Mahal y Bakhtiari es el territorio legendario de Irán y tiene un folclore muy rico. Una parte de esta provincia es lugar de residencia de la tribu Haftlan, de los Bakhtiaríes. Bakhtiari es una de las tribus más grandes y prominentes de Irán. Sin embargo, cuando miramos más allá del grandioso esplendor que rodea a sus miembros de alto perfil, descubrimos una tribu enraizada en la humildad y con una profunda conexión con la naturaleza. Los Bakhtiari viven entre la región de Juzestán y Shahr Mahal y Bakhtiari. La provincia lleva el nombre de ellos. Hablan un dialecto de persa llamado Lori. Aunque se debaten los orígenes de la tribu, los mismos Bakhtiari trazan su linaje directamente desde Ciro el Grande. Otros afirman que son descendientes del héroe épico iraní Fereidún, pero lo que es seguro es que han estado vagando por las tierras de Persia durante miles de años y son una parte integral de su historia.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
Hasta un próximo episodio.
Mercado persa.
En nombre de Dios el Compasivo, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
El lema mundial del turismo médico es la entrega de servicios al nivel de los países desarrollados y los gastos al nivel de los países en vías de desarrollo. Actualmente, con la industrialización de los países y el surgimiento de diferentes enfermedades espirituales y físicas, el turismo de la salud se considera una de las partes en crecimiento de la industria del turismo del mundo. En base a las cifras de la Organización Mundial del Turismo, con la atracción de 7 turistas extranjeros, se crea un trabajo en el país anfitrión y en relación con el turismo de la salud, se puede decir que este número significa la creación de un trabajo con respecto a 4 turistas. Conforme a los datos de la Organización de la Salud Mundial, OMS, considerando el alto nivel en los servicios de la salud, bajo precio de los gastos de tratamiento, buenas infraestructuras médicas y expertos capaces, Irán es una de las mejores opciones para la atracción de los turistas de la salud. Contar con centros de investigación y tratamiento, hospitales equipados con aparatos de última generación, expertos y equipos médicos hábiles y capaces, poder realizar todo tipo de cirugías quirúrgicas como cardiovasculares, neurológicas, de trasplantes de corazón, riñones, médula ósea, cirugía reconstructiva de piel y belleza, tener clínicas especializadas en diversas materias como odontológicas, de una calidad en línea con los estándares mundiales, pero con gastos muy bajos en comparación con los países desarrollados, todo esto ha propiciado el terreno adecuado para el desarrollo del campo del turismo médico en la República Islámica de Irán. En la mayoría de las ciudades del país persa, un turista medicinal puede recibir estos servicios. Una de estas ciudades es Shiraz, que está ubicada en la provincia de Fars, en el sur de Irán. La ciudad histórica y cultural de Shiraz, con muchas capacidades médicas, se considera uno de los mercados principales de este país en el terreno del turismo medicinal.
La ciudad histórica de Shiraz, con una antecedencia de 4.000 años desde hace 60 años, es conocida como el polo del turismo medicinal en el sur de Irán y cada año es anfitriona de miles de enfermos de países vecinos, especialmente de los ribereños del Golfo Pérsico. En esta ciudad hay decenas de hospitales equipados y modernos y médicos expertos, hábiles y con mucha experiencia. Todos los hospitales de la ciudad de Shiraz, tanto gubernamentales como privados, se encuentran bajo la supervisión de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz y la organización del sistema médico de dicha ciudad y proporcionan servicios a niveles de los estándares internacionales. Algunos de los amplios servicios que ofrecen los centros médicos y hospitales de Shiraz a los enfermos iraníes y no iraníes son trasplante de órganos de cuerpo como páncreas, hígado, riñones, médula ósea, angioplastia, cerebrovascular, pruebas de resonancia magnética, angioplastia hepática, quimioterapia y radioterapia para todo tipo de cáncer, diferentes cirugías oculares con los mejores métodos del día, diferentes cirugías estéticas y de piel usando las mejores técnicas de adelgazamiento, avanzadas cirugías cardiovasculares, servicios ortopédicos y cambio de articulaciones de muslo y rodilla, tratamiento de la infertilidad con diferentes métodos en las mujeres y los hombres y la realización de EVF. Dado que Shiraz es famosa desde mucho tiempo como el polo médico del sur del país y de la región del Oriente Medio, uno de los planes en ejecución en dicha ciudad es la construcción de una aldea de la salud en una extensa superficie de 800 hectáreas y equipada con las más avanzadas posibilidades del día y la presencia de médicos y expertos nacionales. El proyecto Aldea de la Salud de Shiraz es un complejo de ambientes médicos, hospitalarios y no hospitalarios, hoteles, residencias, clínicas, hospitales, zonas residenciales, centros sanitarios y de rescate para ancianos, enfermos físicos y discapacitados y, en general, un complejo donde se ofrecerá diferentes servicios en el campo de la salud con una alta calidad a los solicitantes.
Queridos amigos, están acompañados de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Las enfermedades cardiovasculares y otros problemas al respecto son uno de los asuntos planteados en la sociedad médica del mundo actual. Según los investigadores, en el año 2015, casi 18 millones de personas en todo el mundo perdieron la vida debido a las enfermedades cardíacas y actualmente también más de 400 millones de personas en el mundo sufren esta enfermedad. En base a las previsiones de la Organización de la Salud Mundial, las enfermedades cardiovasculares serán el motivo más importante de la muerte en todo el mundo hasta el año 2020. Aunque los problemas cardíacos ocurren en las personas que tienen más de 40 años de edad, también pueden observarse en cualquier edad. A pesar del proceso en crecimiento de esta enfermedad en las mujeres, recientemente se presentan enfermedades cardiovasculares más entre los hombres. Factores propios de la vida urbana, como la obesidad, figuran entre las excusas más relevantes del aumento de esta enfermedad. Actualmente, cientos de millones de personas en el mundo son gordas. Diabetes, uso de tabaco, presión arterial, estrés y los asuntos genéticos son factores que generan enfermedades cardiovasculares. Tras los progresos de la ciencia médica de Irán en el campo de las cirugías cardiovasculares, médicos y expertos destacados del mundo en problemas del corazón han elogiado los hallazgos médicos de Irán al respecto. Los médicos iraníes son famosos en todo el mundo. En Alemania, Los jefes de la mayoría de los hospitales son iraníes y muchos médicos famosos en Estados Unidos tienen nacionalidad iraní. Esta realidad ha provocado una mayor propagación de la especialidad médica de Irán y considerando que Irán es un país más seguro en la región de Oriente Medio, Irán tiene un lugar privilegiado en el mundo en el turismo de la salud. El país persa tiene un buen lugar en el terreno de la cirugía y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Los centros de las investigaciones cardiovasculares de Irán, al usar ciencias especializadas y mejores equipos, proporcionan nuevas vías para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Una de las ciudades de Irán que tiene centros especializados y famosos en el campo cardiovascular es la ciudad sagrada de Mashhad, en la provincia de Khorasan Razavi. El hospital de caridad y especializado en enfermedades cardiovasculares de Jabodulaime es uno de los centros médicos de Mashhad que tiene diferentes departamentos de cirugía, ecocardiografía, radiología, ecografía, Doppler, ICU y CCU con equipamientos completos, medicina nuclear, departamento de rehabilitación, educación e investigación, medidas de conocimiento y tratamiento de las enfermedades de niños y adolescentes, corregir defectos cardíacos a través de angiografía sin realizar cirugía abierta, tratamiento de las anomalías de la frecuencia cardíaca mediante la quema de vías eléctricas anormales con el uso de angiografía. Este hospital también cuenta con un departamento para enfermos internacionales, IPD, que dispone de una completa entrega de servicios a los ciudadanos de otros países del mundo. Otro centro médico de la ciudad de Mashhad es el especializado y equipado Hospital Razavi. Este nosocomio se conoce como uno de los hospitales exitosos del país en el terreno del turismo de la salud. El hospital especializado de Razavi, por su alto nivel de trabajo y haber alcanzado los estándares internacionales en el terreno del turismo de la salud, ha logrado el certificado internacional ACI de Canadá y TEMUS de Alemania. Los estándares internacionales son el criterio de la calidad de los servicios de los hospitales en asuntos como equipamientos, medio ambiente, respeto de los derechos de los enfermos en el terreno de la medicina, alimentación y la manera del uso de las fuentes humanas, físicas y financieras. La alta calidad de los servicios médicos entregados en el hospital especializado de Razavi, junto con un precio adecuado, son las dos razones principales por las que este hospital atrae enfermos extranjeros. Este hospital entrega sus servicios en diferentes lenguas como persa, inglés, árabe, ruso, taiko y turco a los enfermos de diversos países del mundo. Ustedes pueden contactarse con el Departamento del Turismo de la Salud de este hospital especializado a través del sitio web de este hospital, www.razavihospital.com.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
¿Estamos hablando de un discurso o de una rendición de cuentas? ¿O a qué obedece realmente esa intervención de Benjamin Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos? Sea lo que sea, pues Netanyahu llega a Washington en un momento que es sumamente álgido para el sionismo, pero también para la política norteamericana, porque el genocidio, vaya que ha desgastado la credibilidad mundial de Israel y lo ha alejado diplomáticamente. Ahora, la ayuda de la Casa Blanca a Israel también está pasando factura a la administración de Joe Biden, el presidente saliente de los Estados Unidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Cuarto discurso del premier sionista ante el Congreso de Estados Unidos, su principal aliado política, económica y armamentísticamente. Causa revuelo por ser en medio del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Desde hace casi 10 meses, y el rechazo ciudadano es más que evidente. Por estos pasillos caminará Benjamín Netanyahu. Justo acá, este grupo de manifestantes judíos han pedido a Washington dejar de armar a Israel. Pero como era de esperar, la policía accionó. Hay cerca de 100 activistas detenidos, pero no ha sido la única protesta. Estas son las adyacencias del hotel donde está hospedado Netanyahu. También rechazan su visita. El arresto del primer ministro ha sido una de las principales peticiones. Desde luego que Netanyahu se reunirá con Joe Biden. Será el segundo encuentro en medio del genocidio. El primero fue en los territorios ocupados. Ahora, aunque Biden se retiró de la carrera por la presidencia, el accionar sionista es uno de los puntos álgidos para la campaña para el Partido Demócrata. Esta destrucción supone un gasto multimillonario para el Estados Unidos que dejará Biden en 6 meses. Y claro que repercute en el bolsillo del contribuyente. Acá, mientras tanto, para los palestinos, las preguntas sobran. Sobran como sobran los ataques. Sobran como esta ausencia de humanidad, incluso de gobiernos regionales. Mientras se ausentan las respuestas, los palestinos solo tratan de sobrevivir. Esta ahora es su vida. Están sumidos en la destrucción, en la crisis humanitaria, en la hambruna y sin un atisbo del fin del genocidio. El apoyo de Occidente a Israel los ha convertido en un número más, bien sea de desplazados, heridos o muertos. Acá lo único claro es que este puede ser el último día con vida para ella, para él o para cientos más.
Con nosotros, como de costumbre, los expertos. Durante esta edición de Detrás de la Razón nos acompaña Breno Altman. Breno es periodista. También es escritor, es analista internacional, es analista político. Está en Sao Paulo, está en la República Federativa de Brasil. Nos está acompañando junto a Breno esta noche Lisandro Brusco. Lisandro es analista político, también analista internacional y además integrante del movimiento pro-palestino Mazar Badil. Está en Rosario, en Argentina. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ustedes.
Muy buenas tardes, Dani, aquí desde Rosario, Argentina. Un saludo grande.
Quiero, por favor, chequear con producción el audio de Breno. No escucho a Breno, si me pueden ayudar, por favor. Breno, quiero confirmar si usted me está escuchando.
Sí, perfectamente. Buenas tardes. Gracias ahora sí. Por la invitación.
Ya, no, por favor, a ustedes, muchas gracias. Breno, quiero comenzar con usted, ya voy a ir con Lisandro, porque, a ver, ¿estamos hablando de un discurso o de qué estamos hablando acá? Porque esto también pudiese asumirse como una rendición de cuentas por parte del régimen de Benjamin Netanyahu, por parte del régimen de Israel, a la republicana del Congreso de los Estados Unidos. Y hago acá esta aclaratoria porque esto no es una visita oficial. La prensa mundial lo está vendiendo como una visita oficial. No, no hubo invitación de Joe Biden. Es visita oficial cuando un jefe de Estado o cuando un primer ministro invita a otro de sus colegas a su país. a su despacho. Esto no fue así. Acá el que invitó a Benjamin Netanyahu a Washington ha sido el ala republicana del Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Breno? ¿Esto es una rendición de cuentas o de qué se trata?
Yo creo que una rendición de cuentas es, claro, una intervención de Netanyahu y sus aliados más cercanos en Estados Unidos para mantener activo e influente, especialmente en el Congreso de Estados Unidos, el lobby sionista. Tenemos siempre que recordar el rol que tiene el lobby sionista para mantener el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Israel. Ese lobby tiene una actuación entre los empresarios, entre los parlamentarios, en la industria de la cultura, en los medios de comunicación, y hay muchas presiones y crisis en el interior de ese lobby en ese momento. Y ese lobby tiene que mantener su presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que no haya, en razón de la carrera electoral, claro, presidencial en Estados Unidos, para que no haya algún tipo de, digamos, demagogia de los demócratas, del gobierno Biden en relación a Israel por cuenta de las encuestas electorales. Entonces, lo que hace Netanyahu en Estados Unidos es tratar de mantener el funcionamiento de ese lobby y especialmente mantener la más fuerte presión que pueda sobre los parlamentarios de Estados Unidos para que esos parlamentarios garanticen junto al gobierno Biden que no va a haber ningún tipo de interrupción en el proveimiento de armas o el proveimiento de plata, claro, para la convalida economía de Israel. Yo creo que esa es la función, ese es el target fundamental de Netanyahu en Estados Unidos en ese momento, tratar de impulsionar y mantener activo el lobby sionista, particularmente en el Parlamento.
Claro, y tratar de asegurar la ayuda en el bolsillo, de alguna u otra manera, ¿no?
Así es.
Lisandro, a ver, tenemos información en desarrollo, ya está comenzando a hablar Benjamin Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos. Y a ver, después de esta intervención, pues desde luego se va a reunir con Joe Biden, pero también va a mantener una reunión en Mar-a-Lago con Donald Trump. Y acá esto nos lleva a pensar, a ver, está buscando desde luego asegurar el apoyo para el futuro, ¿no? Pero esto también deja acá dos aristas, porque por un lado da también a entender, y esto lo quiero colocar a consideración de ustedes, sobre todo a consideración tuya, Lisandro, por un lado da a entender que no se puede sostener por sí solo Israel o el sionismo, ¿no? Por un lado. Y si está buscando este apoyo del que también hace mención en Breno, eso quiere decir también, o se puede traducir, señores, en que tampoco tiene la más mínima intención de terminar con el genocidio. Porque faltan, ¿qué? 6 meses para que llegue el nuevo presidente a los Estados Unidos. Y si está buscando más apoyo, entonces, ¿qué?
Así es. La misma supervivencia del régimen colonial de Israel va a depender de Estados Unidos, porque en sí, desde su génesis, desde su origen como régimen colonial, como Estado, el Estado de Israel, ha sido dependiente del imperialismo norteamericano. En ese sentido, no vemos por qué gobierne quien gobierne en Estados Unidos de Norteamérica, inclusive gobierne quien gobierne en el ente colonial israelí, la alianza estratégica para el imperialismo yanqui en la región es justamente sostener estos acuerdos estratégicos con el ente genocida.
Va más allá de gobiernos, entonces, la alianza.
Tal cual, va más allá de gobierno y, como señalaba Breno, la necesidad también de Netanyahu de garantizar en el Parlamento norteamericano, que seguramente lo va a seguir garantizando. A ver, no seamos ingenuos, también escuchábamos al senador Bernie Sanders, uh-huh, que decía van a seguir financiando el genocidio con la plata de los contribuyentes. A ver, y Estados Unidos lo ha hecho siempre, gobierno que tras gobierno lo ha hecho siempre, y también en Latinoamérica. A ver, somos testigos y víctimas también de la financiación de las dictaduras militares. O sea, no va a modificar en términos estratégicos esta alianza, sí puede llegar a condicionar la movilización de los pueblos, como señalaba el informe que hoy se manifestaron en las puertas tanto del Parlamento como en las embajadas a lo largo y ancho del globo, de poner presión desde lo que se dice la sociedad civil y de los movimientos sociales.
Acá entonces, por ejemplo, Breno, no tiene nada que ver con que llegue al poder en la Casa Blanca una persona que sea sumamente nacionalista como Donald Trump, por ejemplo, que aboga por American First.
Mira, yo creo que no hay muchas diferencias de estrategia en relación al sionismo, sea de los republicanos con Trump o de los demócratas hoy con el gobierno Biden y quizás en el futuro con el gobierno de Kamala Harris. Hay que considerar que el Estado de Israel es una cabeza de puente de Estados Unidos en el Medio Oriente. Tiene un rol estratégico para el sistema imperialista y en eso están de acuerdo sean los republicanos, sean los demócratas, aunque se pueda especular que los republicanos tengan una relación más simpática con Netanyahu y eventualmente a los demócratas les interesaría un sionista, un líder sionista un poco más moderado que Netanyahu. El hecho es que el rol de Israel en el sistema imperialista liderado por Estados Unidos, ese rol es defendido por republicanos y demócratas. Yo no creo que se por iniciativa de los demócratas o de los republicanos va a haber algún cambio importante. Claro, puede haber cambios si hay presión, si la presión social en Estados Unidos se mantiene y si esa presión se profundiza, si esa presión es capaz de obligar un cambio en la correlación de fuerzas del Parlamento, o sea, esa presión es capaz de desgastar el lobby sionista. Si hay una ruptura en la comunidad judía, como ya ocurre hace meses, de un sector de los judíos norteamericanos empezando a romper con el sionismo, si todos esos factores ocurren, es posible que haya una presión sobre el Parlamento, sobre el gobierno de Estados Unidos y quizás algún cambio de política en relación al Estado de Israel, como ha ocurrido, por ejemplo, en relación a Sudáfrica en los años 80. Fue la presión social que provocó un cambio en la política externa de Estados Unidos en relación a Sudáfrica. Pero si depender de las estrategias, de los vínculos, de los intereses vinculantes de los republicanos y demócratas, no hay diferencias fundamentales entre uno y otro, entre Trump y, por ejemplo, Kamala Harris. Y Netanyahu va a dialogar con los dos sectores, con Biden, con Trump y quizás con la misma Kamala Harris, con el objetivo de mantener el acuerdo estratégico que es fundamental para la existencia del Estado de Israel.
Pero ahora, a ver, venga, estamos hablando de un escenario que es completamente diferente al de 2020 cuando asumió Joe Biden, ¿no? Las riendas de la Casa Blanca, por ejemplo. Lisandro, y es que estamos viendo cómo Israel y el sionismo en su conjunto, a ver, tiene una imagen sumamente desgastada respecto a la población mundial. Yo no quiero decir en función de la comunidad internacional o de la justicia internacional. No, ¿quiénes son los que se autoproclaman comunidad internacional? ¿Son qué? A ver, países europeos, Estados Unidos, por supuesto, pero Occidente, digamos, en su conjunto, representantes de Occidente en su conjunto, ¿no? No es la verdadera voz de la mayoría de la población mundial, no representa el sur global, por ejemplo, o no representa siquiera los mecanismos emergentes, ¿no? Pero ahora sí hay una imagen sumamente lavada del sionismo y también una imagen sumamente lavada de este Estados Unidos actual. Entonces, por cómo están las cosas, es una condición sumamente diferente a la de hace 4 años, cuando asumía gobierno Joe Biden. Y esto no le será cuesta arriba tratar, llegue quien llegue a la Casa Blanca, no le quedará cuesta arriba tratar de mantener ese apoyo, porque entonces, ¿cómo mantenerlo cuando tiene un sionismo en curso, un genocidio en curso?
Sí, la situación, obviamente, comparada con años atrás, es una situación de crisis para el imperialismo en términos globales y en este caso en particular para el sionismo, producto también de lo que fue y lo que es la gesta de la resistencia palestina del 7 de octubre, del diluvio de Al-Aqsa. A partir de ahí, la movilización y la concientización de los pueblos, como decía también el compañero, en el propio corazón del imperio en Estados Unidos, hemos visto la movilización y el acampe de universitarios, de universitarias, la permanente movilización de los países de Occidente, inclusive en Europa Central. Digo, esta situación no es la misma ni para Estados Unidos ni para el sionismo. Están en crisis, obviamente, cuando el sangra el imperialismo, cuando está en debacle, en crisis, muestra sus garras y la está mostrando justamente en la Franja de Gaza con este genocidio televisado en vivo y en directo, pero la movilización de los pueblos va a ser lo que determine el desarrollo de la historia. Y en ese sentido, no solamente condicionar a los gobiernos, sino ser poder en los distintos países para poder revertir la correlación de fuerzas. Empezó la resistencia palestina, la continúa la resistencia yemení, con la revolución islámica de Irán, digo, construir, como decía el propio comandante Che Guevara, 1, 2, 3 Vietnam, esa es la idea para poder concientizar y darle un golpe definitivo al imperialismo en términos globales y en particular en la región de Oriente Medio, como se dice, para poder desterrar a ese mal que es el sionismo en Palestina.
Esta presión internacional que se ha generado, presión popular, ¿no? Sobre todo porque son las poblaciones, son los pueblos los que se han ido a las calles y algunos gobiernos, que obviamente rechazan, por razones obvias, ese genocidio en la Franja de Gaza, ha obligado incluso a que la propia Corte Internacional de Justicia haya emitido declaraciones. Ojo, eso sí, no han sido declaraciones contundentes, sino más bien son como llamados de atención. A ver, yo a usted le exhorto que por favor trate de tener cuidado a la hora de atacar a los palestinos. Pero ahora, si se tratara de otro actor completamente diferente a las opiniones de Estados Unidos o de Occidente, ahí sí existiera completa contundencia. Mire lo que pasó, por ejemplo, con Rusia en 2022, ¿no? Ahora, pero más allá de eso, venga, Breno, precisamente hablando de la presión popular, ¿esa misma presión será que logra al menos que Joe Biden sea más férreo ahora cuando ya quedan que 6 meses de gobierno para tratar de buscar un alto al fuego? Pero digamos, esto podría ser también solamente para salvarse el pellejo y no realmente para solucionar esta cuestión de fondo. ¿O me equivoco?
Yo creo que la tendencia principal es que Joe Biden se mantenga en esa demagogia, en ese teatro que está haciendo ya algunos meses. Habla en público de un alto de fuego, sí. Habla en público de que Israel tiene que moderar su agresión a la Franja de Gaza, que Israel tiene que estar de acuerdo con las negociaciones para la liberación, para el intercambio de rehenes, de los rehenes que están con los palestinos por los rehenes que están con el Estado de Israel. Pero el gobierno americano, al mismo tiempo que hace ese teatro, no anuncia o no pone presión efectiva sobre Israel, por ejemplo, presionando a Netanyahu para que en caso de que no acepte el camino de la negociación, que van a haber medidas prácticas concretas,
sanciones,
de sanción contra Israel, ¿no? Porque si Estados Unidos, por ejemplo, anunciara un embargo de armas contra Israel, en menos de una semana hay alto de fuego inmediatamente, porque Israel no tiene cómo combatir sin la plata y sin las armas de Estados Unidos. Entonces, yo creo que Biden se va a mantener al lado de Blinken con eso, con ese teatro. Somos buenos, queremos la paz, el alto de fuego, pero sin medidas concretas para obligar a Israel al alto de fuego y a las negociaciones.
Pero eso habla, digamos, tal vez de miedo, ¿no?
Un cambio importante en eso, porque, mira, claro, necesita del teatro Biden en términos electorales, fundamentalmente con el electorado más joven y progresista de los demócratas, pero para mantener la financiación de la campaña electoral de Kamala Harris y para mantener bajo control los instrumentos de comunicación, Biden necesita mantenerse claramente como un aliado de Israel, o puede perder parte del apoyo del lobby sionista, que ya está mayoritariamente con Trump. Y el lobby sionista tiene un peso importante, especialmente en la financiación y en la guerra comunicacional durante la campaña electoral.
Digamos aquí, o sea, hablando en términos directos, el uno depende del otro y el otro depende del uno.
Así es, bien sintetizado.
Ahora, Lisandro, pero todo esto generó un desgaste. Un desgaste, a ver, si bien ya se habla del desgaste comunicacional, ya la prensa prácticamente, la prensa occidental, el conglomerado mediático, no tiene cómo tapar el sol acá con un dedo, uno ve esos titulares, otras 100 personas, por ejemplo, y ya lamentablemente los palestinos se han convertido en simples números para la prensa internacional, ¿no? En medio de todo esto, otros 100 palestinos pierden la vida, ¿no? Cuando realmente han sido asesinados, ya eso genera un desgaste mediático que, a ver, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también genera un desgaste para el propio sionismo. Entonces, ¿a dónde va a llegar el sionismo con todo esto?
Y una cuestión de optimismo pensar que está en los últimos tiempos el proyecto sionista, el proyecto colonial en Palestina, que el 7 de octubre fue el inicio de la muerte de este proyecto, como también decían ahí los entrevistados en el informe, demoníaco, que tiene más que ver con una cuestión que no tiene que ver nada con lo humano, con lo humanitario, y esperemos que sea así. En la región, como vuelvo a repetir, está en crisis el sionismo, está en crisis no en términos solamente subjetivos y morales, porque no tiene ética, sino también en términos objetivos, está en crisis económicas, inclusive hay muchos informes también de Hispan TV que manifiestan esta crisis económica producto del bloqueo que hace el heroico pueblo yemení, producto también de la resistencia en el sur del Líbano, está en crisis, es cuestión de darle el último zarpazo, y en ese sentido es importante, como decíamos antes, esa presión popular, inclusive la presión popular del pueblo norteamericano, como también lo está haciendo para debilitarlo aún más. Sabemos que el gobierno, que los parlamentarios van a seguir apoyando, salvo honradas excepciones, los parlamentarios norteamericanos al régimen colonial israelí, pero sí estamos en otro escenario a partir justamente de la heroica resistencia palestina y de los pueblos en general. Así que en ese sentido, el optimismo de la esperanza nos hace pensar que si seguimos con este camino y de ejemplo de la resistencia palestina, podemos darle el último zarpazo a un bastión importante del imperialismo y ahí continuar ese ejemplo por América Latina para romper realmente con las cadenas de Norteamérica, con las cadenas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial en nuestra región, porque también aquí somos países colonizados y saqueados por el imperio. Así que en ese sentido la lucha del pueblo palestino es nuestra propia lucha y hay que seguir dando esa batalla y seguir presionando justamente para que al menos en algunas cuestiones algunos funcionarios o gobiernos den marcha atrás con determinadas políticas de sometimiento.
Nosotros decíamos comenzando esta edición de Detrás de la Razón que prácticamente Benjamin Netanyahu intenta embolsillarse, ¿no?, tanto a demócratas como a republicanos para que le mantengan ese apoyo. Mire cómo comenzaba este discurso. Benjamin Netanyahu, bueno, claramente tiene que ser muy sutil a la hora de comenzar, ¿no?, para mantener, digamos, el equilibrio allí en el Congreso. Gracias, le agradecía además a Joe Biden por el apoyo de corazón. Siento que es un apoyo de corazón, así le decía Benjamin Netanyahu a Joe Biden. Lisandro, muchas gracias, gracias por acompañarnos.
Un abrazo grande.
No, Breno, vale, obrigado por ser juntaranos.
Gracias por la invitación, un honor.
No, hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes también muchas gracias. Gracias por acompañarnos a través de las pantallas de Hispan TV. Sumamos datos de esta intervención que mantiene el primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso de los Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se negó a presidir el discurso de Benjamin Netanyahu justo este miércoles ante el Congreso y la decisión de no asistir a la reunión conjunta pone de relieve una tensa relación que se ha venido gestando entre la administración Biden y Netanyahu. Ojo, esto ante la prensa es lo que nos han hecho creer estos dos actores políticos fundamentales, además, para la supervivencia del uno y fundamentales para la supervivencia del otro. Ha sido un momento en que, si bien aumenta lamentablemente el número de víctimas, el número de asesinados en medio de este genocidio, también aumenta ese rechazo internacional, ese rechazo popular. Yo creo que esa más bien es la palabra, rechazo popular alrededor del mundo, que está generando y que está provocando también una creciente reacción y que eso, a su vez, va sumando presión a los organismos internacionales multilaterales, a los organismos de la justicia internacional y, por supuesto, a los gobiernos que están apoyando a Benjamin Netanyahu en medio del genocidio contra la Franja de Gaza. Mañana vamos a estar analizando las repercusiones, las reacciones que dejan este discurso de Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Quraish, aya ya mwanzo hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء